Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
Está entregando su balance el saliente ministro de Minas, se llama Andrés Camacho, confirmando que efectivamente se hará medir, es uno de los ministros que sale y lo está contando esta mañana para aspirar en las elecciones del 2026, 8:16 minutos, en el Ministerio de Minas, Felipe García.
Hola Néstor, sí señor, y una de las grandes conclusiones del ya ministro saliente de Minas y Energía, Andrés Camacho, es que no deja al país en desabastecimiento y que no sabe por ahora cuándo será la fecha de su salida. Ministro, buenos días, bienvenido a Mañanas Blue y cuéntenos esa razón por la cual usted sale del Ministerio de Minas y Energía.
Bueno, ya todo el país conoce, estamos en un momento de reajuste del gabinete. El presidente ha tomado la decisión de aceptar mi renuncia, la que presenté el 9 de febrero protocolaria, y pues ahora en adelante me dedicaré a defender la transición energética, a trabajar también por este sector, pero también a trabajar por la continuación de este proyecto político del progresismo en el 2026.
Néstor, lo escucha hasta ahora el ministro de Minas.
Hola, ministro, buenos días.
Néstor, ¿cómo estás? Y bueno, a todos los oyentes, al equipo.
Ministro, ¿le digo ministro o candidato?
No, por el momento, ministro, todavía no ha llegado el empalme.
Y en el momento en que abandone el ministerio, que será mañana o pasado mañana o cuando sea la semana entrante, ¿usted arranca campaña para el Congreso del año entrante, ministro?
Yo me voy a trabajar con toda mi energía a construir, a tejer los acuerdos, un frente amplio, progresista, democrático para el 2026, y ya revisaremos en ese trabajo pues dónde terminamos nosotros.
Sí, pero pues eso sí tiene nombre propio, ministro, a tejer un trabajo del progresismo. Pues esto quiere decir, usted renunció, y me parece que vale la pena pues con sinceridad decir, usted va a ser candidato al Congreso el año entrante, ¿no?
Sí, voy a ser candidato.
Sí. ¿Senado o Cámara, ministro?
Yo creo que Senado.
Sí. ¿Y dónde cree usted que está su fortaleza o con qué bandera va a hacer campaña para el Senado, ministro?
Pues yo creo que lo que hemos hecho en este gobierno también ha sido ubicar unas causas de cambio, de transformación para el país, y en esta cartera pues intentamos consolidar eso, demostrar que se pueden hacer esos cambios, y mi gran causa será defender la transición energética justa, la transformación de la matriz en nuestro país, la descarbonización, y eso se parte de nuestro objetivo político, está en las entrañas mismas de nuestro proyecto político progresista, de lo que el presidente Gustavo Petro ha construido, y voy a salir a ayudar a tejer eso, a trabajar con la gente en ese camino.
Sí, ministro, hablando de las banderas, en campaña salen los trapitos, ¿no? Al sol, seguramente le van a sacar lo que queda en rojo, el riesgo del racionamiento, el país al borde de quedarse sin gas. ¿Usted está preparado para eso?
Por supuesto, uno tiene que estar siempre preparado en el debate público para todas estas cosas. Incluso creo que ya con más libertad podremos dar debates de mayor profundidad sin este rol desde el ministerio. Ahorita vendrán muchos temas importantes, pero puedo decirles que durante mi gestión no tuvimos ni un solo segundo de desabastecimiento de gas, ni un solo segundo de desabastecimiento de energía eléctrica.
¿Y los precios de gas, ministro, no subieron 36% este mes de febrero, producto de que estamos en escasez de gas?
Sí, eso es parte de lo que solicitamos e investigar. La vez pasada lo conversamos en una entrevista. Yo creo que lo que está haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia de Servicios Públicos, será muy importante y nos ayudará a entender qué es lo que ha ocurrido con el gas en Colombia durante muchos años. Dará mucho de qué hablar y esperamos que ayude a fortalecer el mercado del gas en Colombia.
Sí, ministro, ¿lo sorprendió que el presidente le aceptara su renuncia protocolaria?
No, realmente no me sorprendió. Yo estaba consciente que era una de las posibilidades. Estamos en los tiempos para ese efecto. Entonces, yo conversé ayer con él. Nos vimos, conversamos sobre este tema. Pues le agradecí, tal como lo dije en el trino, le agradecí la confianza, el respaldo que me dio durante todos estos meses. Le entregué un breve informe de cómo quedábamos. Él me comunicó la decisión y pues bueno, salimos a seguir construyendo país.
Ministro, dice usted que va a defender las banderas de la transición energética. Usted muestra unos avances que, según su visión, son muy importantes, pero en el sector también dicen que no se ha avanzado mucho, que hay muchos proyectos de la transición energética estancados, proyectos eólicos, que la verdad, digamos, no sería como un logro para mostrar. ¿Qué defendería usted en este aspecto?
Pues en concreto, las cifras no mienten. Nosotros llegamos y habían 200 megavatios de energía solar en la red y lo multiplicamos por 10. Hoy hay 2.000 megavatios de energía en la red. Durante el 2024 entraron en operación más de 100 granjas solares. La línea colectora se está construyendo y una vez esté ya lista, el país tendrá en su matriz los primeros proyectos eólicos. Pero más importante para nosotros, para mí, que eso, que son los grandes proyectos que por supuesto son necesarios, fundamentales para el país, está nuestro programa de comunidades energéticas. Logramos demostrar que la gente puede generar su propia energía, que puede ser propietaria de su energía. Dejamos 278 comunidades energéticas ya instaladas, funcionando, y 1.900 comunidades energéticas financiadas que van a ser muy importantes y que demuestran un camino de la transición energética que no son solo los grandes proyectos, sino también la posibilidad que la gente aproveche la energía para su vida.
Ministro, hace algunas semanas el presidente Petro en Barranquilla le jaló públicamente las orejas a usted y al superintendente diciendo: ejerzan, investiguen y sancionen. Y el presidente se quejaba porque XM no había ejecutado la orden para bajar las tarifas de energía. ¿Usted cree que el presidente se va un poquito, o usted se va un poquito distanciado del presidente, o el presidente un poquito molesto con usted por eso?
No, la verdad no siento que eso haya generado un distanciamiento. Él es el presidente y tiene toda la responsabilidad y el deber incluso de llamarnos la atención, de exigir que hagamos siempre más. Es nuestro compromiso, creería yo que el compromiso de cualquier funcionario público. Y en cuanto a la resolución de XM, la dejamos ya en funcionamiento. Se terminaron las pruebas la semana anterior, la CREG está revisando un ajuste y creemos que eso va a ser importante para el futuro, la modernización del mercado de energía en el país.
Pero entonces, ¿usted cree que el presidente queda muy contento con usted y lo aplaude por dejarle crisis en ambos sectores de su cartera, tanto en la parte de minas como en la parte de energía, con un aumento, como estamos diciendo, en las tarifas de gas, amenazas de apagón en el Caribe, caída en la producción de hidrocarburos, caída en los taladros activos, importaciones de gas natural para los hogares, mayores costos de transporte de ese gas, agotamiento de las reservas, declinación de los pozos, caída del PIB minero y del PIB energético, mal desempeño de la acción,
Paola,
de Ecopetrol? Son todas esas cosas
para que el ministro le pueda
responder.
Para que el ministro le pueda responder. Ministro.
Sí, es que toca.
No, yo creo que pues esa es parte de la narrativa fatalista de algunos sectores. Es entendible. Evidentemente nosotros tenemos una mirada distinta de lo que dejamos, de lo que queda, de la descarbonización, de lo que hemos logrado para la seguridad energética del país, para la transformación del país, para la entrada en firme masivamente de las energías limpias, todo el proceso que se adelantó para que la gente pueda generar su propia energía, el trabajo en los territorios, grandes proyectos de generación que entraron en operación en el país. Así que eso creo que será parte del debate público que daremos de aquí
razón
en adelante, y que ahí pues nos veremos con todos los sectores para seguir discutiendo sobre este tema. La transición energética nos va a dar de qué hablar por mucho tiempo, así que ahí nos veremos en ese debate.
No, y ser candidato obviamente es una oportunidad para hacer la evaluación. Ministro, una pregunta final. ¿Con qué partido va a trabajar usted para llegar al Senado el año entrante?
Yo espero, la primera parte de la tarea será ayudar a construir los acuerdos, ayudar a construir un frente democrático, un frente amplio, progresista, y en ese camino ya el pacto histórico viene dando los pasos en ese camino, pero seguramente tendremos que encontrarnos con muchos más sectores para lograr unas amplias mayorías y, como es nuestro propósito, garantizar que en el 2026 se reelija este proyecto político.
Usted ya fue candidato al Congreso una vez, ¿verdad?
Sí, yo fui en el marco del acuerdo de paz del 2016, fui candidato a la Cámara.
Sí, eso fue en marco del acuerdo de paz. ¿Usted fue candidato de las FARC?
Sí, del partido del acuerdo de paz en el 2016, fui candidato.
No, ese no es un partido del acuerdo de paz, ese era un partido, es un partido de las FARC, ministro.
Se llamaba así después del acuerdo de paz.
Comunes, claro, Comunes, sí, pero es un partido de las FARC, derivado de un acuerdo de paz, pero era un partido. ¿Usted qué relación tuvo con las FARC, ministro?
Yo hice parte desde muy joven del movimiento por la paz en Colombia, desde el movimiento estudiantil. Yo vengo de la universidad pública, del movimiento estudiantil, y desde entonces siempre estuve trabajando y luchando por la paz en el país. Acompañé el acuerdo de paz, esas intensas movilizaciones que tuvimos todos recordamos luego del plebiscito, hice parte de movimientos como Paz a la Calle, y en el marco de todo ese proceso llegué a respaldar estas listas que por supuesto pueden tener controversia para mucha gente, pero hacen parte de lo que ha sido el acuerdo de paz.
¿Pero usted fue militante de las FARC?
En su momento, cuando estuve como candidato, pues asume uno unas responsabilidades, pero luego de eso, cuando termina la campaña, yo me retiro y sigo trabajando por este proyecto y bueno, aquí estamos.
¿Usted es miembro del Partido Comunista en Colombia?
No, en este momento yo diría que mi afiliación política es el Pacto Histórico.
El Pacto Histórico. ¿Y será en algún renglón del Pacto Histórico en el que usted aspira a llegar el año entrante?
Ahí tendrán que darse discusiones democráticas internas de cómo se va a organizar la lista, cómo será todo el trámite interno, sobre todo pensando en que hay que sumar a muchos más sectores y con todo el respeto también de quienes hoy están ejerciendo estas curules, quienes hoy están en el Congreso. Entonces, ahí estaremos trabajando con ellos para construir la mejor lista posible.
Va a ser muy interesante, ministro, porque veo a muchos funcionarios y gente que quiere llegar a esas listas del Pacto Histórico el año entrante, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser una campaña buenísima donde vamos a discutir todos estos temas y entonces me encanta la posibilidad que desde ahí podamos discutir y debatir estos temas de transición.
Sí, ministro, usted sale a la arena política en los próximos días y hay de por medio también una pugna en el propio Pacto Histórico, en el petrismo, para saber quién va a coger las banderas del presidente Petro como el candidato presidencial. ¿Usted va a apoyar la inminente candidatura o precandidatura de María José Pizarro a la presidencia de la República?
Yo creo que hay que tejer los mecanismos, los acuerdos, eso será lo primero que hay que hacer, las conversaciones. Ya en los próximos días hablaré con todas las fuerzas que hay allí para que se trabajen los mecanismos y yo creo que afortunadamente hay varios nombres sobre la mesa. María José es una de esos nombres y creo que en conjunto con todas las otras fuerzas se podrá definir la mejor candidatura.
He escuchado siempre que usted es muy cercano a la senadora Pizarro, ¿eso es cierto?
Sí, yo trabajé en la UTL de la senadora María José Pizarro durante 5 años.
¿Y es su candidata a la presidencia para el año entrante?
No, pues es mi candidato saldrá del proceso democrático de todo esto.
Claro, pero es que vienen procesos y por supuesto que al final la idea es que haya unidad en el Frente Amplio, como lo llama el presidente, ¿no es verdad? Pero eso tiene 2 capítulos, uno en marzo del año entrante, cuando se van a medir todos los partidos, diferentes sectores del Pacto Histórico. Pero hay una previa que es la consulta popular que seguramente va a ser la Colombia Humana en octubre, el 26 de octubre de este año. Y ya empiezan a verse algunas diferencias entre precandidatos. Por ejemplo, ayer vimos a la senadora María José Pizarro en una polémica pública en redes sociales con el director del DPS, Gustavo Bolívar, que también va a ser precandidato. ¿Cómo van a compaginar esas diferencias? Porque evidentemente hay diferentes puntos de vista, diferentes vertientes dentro del mismo Pacto Histórico, dentro del mismo petrismo.
Pues yo creo que en primer lugar este es un tiempo de las mujeres también, donde se abre camino un progresismo con rostro femenino, con formas de hacer la política femeninas, y creo que es un tiempo muy importante para las mujeres, así está ocurriendo en el mundo, pero hay que madurar todos los temas. Creo que María José sería una excelente candidata y tenemos que tejer. Si yo puedo contribuir a que se den las conversaciones que se tengan que desarrollar, estaré presto a hacerlo.
Vale. Ministro, le hago una pregunta final que no tiene nada que ver ni con Colombia ni con la política a la que usted se va a dedicar. ¿Qué sabe del apagón en Chile? Que es un poquito... Esa empresa de energía, ISA Chile, es controlada por el gobierno colombiano. ¿Usted qué información tiene sobre las causas del apagón en Chile?
Pues al parecer es un problema de la transmisión de energía debido a unas sobrecargas. Están en una investigación, es lo único que sé hasta el momento para precisar el origen, pero lo más importante, como ocurrió en otros países en estos casos, hemos tenido durante el año pasado emergencias energéticas en el mundo. Todo esto derivado también de la crisis climática y de cómo nuestras redes tienen que estar adecuándose cada vez más rápido a estas condiciones. Y pues están ya empezando a restablecer el servicio en todas las ciudades, entonces esperamos por el hermano pueblo chileno que lo logren rápidamente.
Pero ministro, esa operación de ISA en Chile es muy representativa para toda la compañía, es que pues en los mercados están pensando si una eventual sanción podría impactar de manera muy, muy fuerte a ISA Colombia.
No, yo no creo. Una vez salgan los resultados de la indagación del origen, en fin, yo creo que ISA es una empresa de las más importantes que tenemos, una de las más grandes que tiene Colombia, con todo el conocimiento, con toda la capacidad técnica, y por eso pues está en diferentes lugares del continente, así que yo creo, confío plenamente en las cualidades técnicas de la empresa.
Bueno, aquí evidentemente pasó algo, y algo malo, porque se les apagó todo un país ayer. Gracias, ministro, y le deseo mucha suerte. Volveremos a hablar, señor ministro.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todas, chao. Para todos.
Andrés Camacho, ministro de Minas, como usted se da cuenta, Felipe, candidato al Senado de este sector vinculado con el gobierno. Va a haber muchos candidatos. Esta entrevista la vamos a repetir, Felipe, muchos, porque quienes fueron funcionarios con algún nivel de relevancia en el gobierno del presidente Petro van a aspirar al Congreso el año entrante. El primer pato al agua, confeso.
Increíble que diga que toda la energía está bien, ¿no?
Pues Felipe, sí, eso, esa es la evaluación. Tampoco esperaba que el ministro de Minas dijera, sí, no, claro, estamos en escasez de gas, hay peligro de un racionamiento de energía. Ellos tienen la narrativa de que todo está divinamente, como el ministro de Defensa tiene también la narrativa de que en materia de orden público todo está perfecto.
En la historia hay un primer problema, Néstor, y es que no se sabe finalmente si la renuncia era protocolaria o irrevocable, porque si él pretendía ser candidato, pues tenía que presentar una renuncia irrevocable, porque si no se inhabilitaba. Es que las elecciones al Congreso son faltan dos semanas.
De la semana entrante en un año, sí.
Faltan dos semanas para la inhabilidad. Entonces,
pero era protocolaria,
entonces,
Héctor.
Quedé en la duda. Sí, exacto, porque él ha dicho que era protocolaria, aparentemente lo sorprendieron y después dijo, yo soy candidato al Senado.
Yo hago un paréntesis, yo creo que ese cuento de renuncia protocolaria o renuncia irrevocable, eso no existe, pues ahí uno renuncia.
No, pero es que uno renuncia porque se va o queriendo que lo dejen.
Claro.
Yo me quedé sin saber si quería que lo dejaran.
Pero digo, usted me da la razón, Héctor. Si yo renuncio protocolario y me la aceptan, pues da lo mismo.
Pues claro, pero digo, entonces cambio la pregunta. ¿Quería quedarse y lo sacaron?
Claro, pues, que quería
porque
quedarse.
Aparentemente, entonces es candidato al Senado por descarte, porque claro, si quería quedarse no iba a ser candidato,
pero, Héctor,
al Senado, digamos.
Desde el año pasado él le había dicho al presidente que una de las opciones era irse para el Senado. Es que esta crisis de ministros, Héctor, se aplazó durante varios meses. Desde noviembre del año pasado, Andrés Camacho y otros le habían dicho al presidente que tenían algún tipo de aspiraciones. El presidente les había dicho, renuncien si se van a ir a hacer campaña antes del 31 de diciembre. Y la mayoría no lo hizo. Y por eso es que termina precipitando el Consejo de Ministros en el que se revienta el gobierno.
En términos políticos y del ambiente interno de ese grupo, pues es distinto que lo echen a que le digan,
sí,
bueno, usted va a ser nuestro candidato al Senado y dele pa'lante. Esas son dos cosas muy distintas.
Susana
y pareciera, Héctor, que pasó la primera.
Susana Muhammad está en ese grupo. La ministra pasa la renuncia protocolar y se la aceptaron también.
Le sugiero que vean la entrevista, Felipe, hoy del presidente Petro con El País de España, en donde vuelve a hablar del Consejo de Ministros el de hace, han pasado ya tres semanas, ¿verdad?
Sí, vuelve a hablar de la doble agenda.
Y vuelve a decir que eran ministros con doble agenda.
Salió bueno eso.
Y que la rebelión contra Benedetti era un pretexto porque eran ministros que se querían lanzar. Así que el presidente lo dijo ese día en el Consejo de Ministros y lo repite.
No, y además dice el presidente en esa entrevista que el tema de Benedetti fue un pretexto para evadir que estaban rajados en los resultados de gobierno. O sea, sin meterlo al ministro o al exministro, ya no sé cómo
ministro saliente, digamos,
ministro saliente de Minas, pues yo creo que también la salida de él es un poco el cobro de que él tímidamente, pero se solidarizó
con la vicepresidenta y con la ministra en público. Me solidarizó.
Sí, pero
con
tímidamente, no se explayó.
Que estaban rebeldes por el tema de Armando Guerra.
Pero no sé qué tanto éxito electoral tenga el ministro Camacho con una serie de asuntos que son de bulto. Por ejemplo, el sector de minas y energía en el año 2024 decreció, o sea, negativo, saldo en rojo, menos 5%. O sea,
pero ellos estaban, Aurelio, eso no es accidente, ellos están en la teoría del decrecimiento desde el primer día.
Bueno, por eso, entonces, Por eso, pero usted va a salir a decirle a Colombia, perdón, Luis Ernesto, usted va a salir a decirle a Colombia, voten por mí, que yo hice decrecer el sector de minas y energía menos 5%, pero también salió con otras deudas, si me permiten hacerle el relato. Nunca pudo rebajar las tarifas de energía de la costa Caribe. No le auguro muchos votos en la costa al doctor Camacho. Y agreguemos otra cosa, él habla de 2.000 megavatios de energías renovables, de los cuales el gobierno no desarrolló sino una parte mínima. Lo demás fue trabajo de corporaciones y empresas privadas y multinacionales que están en ese trabajo, y él iba a inaugurar eso con Petro como que si tuviera algo que ver con eso. Y algo que
pero
me llamó
la
atención,
usted vio la respuesta del ministro, escuchó la respuesta del ministro,
sí,
hace un par de minutos. Durante mi gestión no hubo un solo segundo ni de racionamiento ni de gas
ni de
energía.
Y en eso tiene razón el ministro.
Sí,
y
pero eso, hay algo que yo quiero celebrar
también.
Hay algo que yo quiero celebrar, que dijo ahora que él va a salir a debatir la transición energética,
pero
porque usted sabe lo que pasó la semana pasada.
Los ministros tienen que responder por la situación de hoy y por la situación del futuro.
Usted sabe
eso
lo que
no
pasó la semana pasada.
Con que no haya racionamiento hoy.
Le leo lo que
usted
dice,
sabe lo que pasó
hoy,
la semana pasada.
Miren,
usted sabe lo que pasó la semana pasada en una universidad del Eje Cafetero.
¿Qué pasó, Aurelio, en una universidad del Eje Cafetero?
Hubo un debate sobre transición energética. Y él hizo una presentación, conferencia magistral sobre la transición energética, y no quiso dar debate. Solamente permitió tres preguntas escritas y se fue. Entonces yo digo, eso es lo va a debatir en la campaña, con ese estilo de debatir en la campaña. Y no hizo la tarea tampoco de listar las compañías distribuidoras de energía sin redes que Petro le pidió hace 2 meses, porque le dio miedo mencionar al amigo íntimo de Gustavo Petro, al señor Danilo Romero, que es el ejemplo del especulador en el mercado energético. Se nos fue sin darnos ese informe.
Ah, el hombre de Urrá, el hombre de las empresas de papel en Villapinzón.
8:00 a.m, 37 minutos.
Sobre el futuro energético de Colombia, XM acaba de publicar un informe que genera mucha incertidumbre sobre la posible sostenibilidad del sistema en el 2028 y 2029. Sobre eso también tiene que responder el ministro. Mire lo que dice XM. A la fecha, para la vigencia 2028-2029, aún no ha sido asignada las obligaciones de energía en firme. Si bien se tiene en la agenda regulatoria, se indica una subasta en 2025, se requiere prioridad para la misma, dadas las señales de inversión requeridas en el sector para garantizar la suficiencia para los siguientes años. Del seguimiento al comportamiento de la demanda, se observa que particularmente durante la estación de verano, la demanda real está muy cercana al escenario medio de la unidad de planeación minero-energética, razón por la cual es requerido que se garantice el balance mínimo para escenarios de crecimiento medio. Estamos al límite. Si bien no ha habido racionamiento, estamos al borde.
Por eso le decía.
Claro, y estamos al límite porque estamos con una época de sequía,
por
hemos tenido
hoy
cambio climático.
Luis Ernesto,
y la realidad
decía,
es que el ministro,
el gobierno no solo debe responder por el hoy, que no haya racionamiento hoy, sino que tampoco haya racionamiento mañana.
No, pero
para
pero,
eso
pero,
es
pero
que
entonces,
la gestión.
Néstor, mire, aquí le reclamamos constantemente porque el gobierno varias veces no responde por el hoy. Y yo lo que sí debo reconocer del ministro, y no lo opino así de otros ministros, del ministro Camacho, es que él sí respondió por el hoy. Aquí hubo unos momentos muy críticos por la sequía, con el nivel de los embalses de las hidroeléctricas, y todo el mundo decía, esto es inminente, va a haber racionamiento, y nunca hubo un día de racionamiento. Se tomaron las medidas
pero por eso
del
le
caso,
digo,
él siempre puso la cara.
Pero Luis Ernesto, es que caso, los efectos...
Pero permíteme, Andrés.
Los efectos de una mala política
momento,
se ven con los años.
Estamos listos en tema de energía, en tema de gas, de hidrocarburos, de petróleo, que estamos también trabajando para mañana, o solo nos acostamos diciendo
país,
hoy no hubo.
El país, por supuesto, tiene, Néstor, el país por supuesto tiene unos desafíos energéticos, pero insisto, el ministro a lo largo de su gestión lo que hizo fue enfrentar los desafíos presentes, que esa es la primera parte de la tarea que lamentablemente otros ministros no hacen, y que adicionalmente por supuesto, pues ellos tienen un problema estructural, no es un problema exclusivo del ministro, sino estructural, frente a su idea utópica de la transición energética que no está dando los resultados. Pero Néstor, déjeme decirle algo sobre lo electoral que me parece relevante. La salida del ministro Camacho, donde él presenta una renuncia protocolaria de pronto con la expectativa de quedarse, y finalmente es el ministro el que acepta las renuncias, y como lo dice en su entrevista el presidente, porque tenían doble agenda, es decir, como sacando a los que supuestamente quieren hacer campaña, a mí me deja una idea muy distinta a lo que todo el mundo cree. Todo el mundo dice, uy, Petro todo el tiempo está en campaña, está organizando un frente amplio, se va a quedar en el poder, va a imponer presidente, tal, 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 pero la realidad dice algo muy distinto. Mire, los supercandidatos del presidente, por ejemplo, Gustavo Bolívar, lleva 3 semanas en visto. Lo deja en visto el presidente, no lo recibe, él no sabe si lo va a hacer, que quiere que sea candidato o no. Él decidió, me imagino por interpretación de instrumentos, dijo, bueno, pareciera que el presidente, pues, no sabe si sí o si no, entonces yo decido que sí, y sale. Lo mismo le pasa al ministro Camacho. Yo pregunto qué tipo de resultado electoral puede uno esperar si el supuesto gran jefe político de ese movimiento de izquierda no le dice a la gente qué es lo que tiene que hacer, ni si se va a lanzar, oiga, venga, usted, o sea, si no organiza sus cuadros. Yo lo que veo es un presidente, aunque pareciera muy activo en lo electoral, está bastante ausente, por lo menos, de hablar con su gente.
Bueno, tendrá que meterse un poquito el fango de esas pequeñas discusiones políticas, seguramente, el presidente Petro. La última, Andrés.
Muy, con mucho orgullo, dice el ministro, que durante su gestión no hubo un segundo de apagón. Pero hay que darle tiempo al tiempo, Néstor, yo no digo que lo vaya a ver, pero los resultados de las malas políticas energéticas siempre se ven con el tiempo, no de manera inmediata. Eso es una cosa que toma tiempo. Acuérdese que el antecedente del apagón, del famoso apagón del año 92, fue que 4 años antes, en el gobierno de Barco, un ministro de Minas y Energía había dicho que el sector eléctrico de Colombia estaba sobredimensionado. 4 años antes. O sea, hay mucho tiempo. El daño toma tiempo en hacerse, porque estamos hablando de infraestructuras grandes, de cosas que requieren gran planeación, y lo que parece ser consenso entre todos los expertos de ese sector es que Colombia se está quedando corta en esa infraestructura frente a sus necesidades. Más allá del fenómeno del cambio climático, más allá de fenómenos estacionales de sequía y eso, Colombia no está construyendo la infraestructura que necesita para eso, ni siquiera la renovable, de la que tanto le gusta ufanarse a este gobierno, que es su preferencia, que es lo que les gusta, ni siquiera lo logran en muy, muy pequeñas dimensiones, porque básicamente no son capaces de manejar la dimensión política que esos proyectos tienen. De modo que sí, al ministro le podemos reconocer que durante su gestión no hubo apagón. Recordarle, sin embargo, que cuando esas cosas suceden, suceden a lo largo de años por malas decisiones
no
que se toman
día,
en el presente.
De acuerdo,
presente.
Eso no es de un día
claro,
para otro.
Claro, y la única forma en que bajen los precios, Néstor, como bien lo señalaba Andrés, es que haya una oferta muy grande de proyectos, y para eso se necesitan mensajes positivos para la inversión, y eso fue la gran ausencia del ministro.
¿Sabe cuál es el potencial de generación de energía eólica en Colombia? 19 megavatios. ¿Sabe cuánto se está generando?
Uno.
Dos empresas que estaban en esos proyectos se fueron durante este gobierno.
A propósito.
En esos proyectos de energía renovables.
Del sector de energía, del sector de minas, en segundos, información desde Chile. Están en un escándalo gigante esta mañana en Chile por cuenta del increíble apagón, responsabilidad de Colombia. ISA, que es la dueña de ISA Interchile, responsable esta mañana inclusive para el gobierno del presidente Boric. 8:43.
Estás escuchando Blue Radio.